presenta Yerba Sara. Reinventemos la tradición del mate. Pasate a Sara.
Uruguay por la Copa América y final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, el quinto y decisivo. Se viene Darwin aquí en No Toquen Nada.
¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Esta audición, yo para mí, la audición deportiva que empieza a elevar a mi media. Pienso de que sus co-conductores, que ahora hoy están los dos, el Ridi, el Cielo Leiva y el hijo de Carlito Muñoz, están, pienso de que ya están ahí esperando a que yo le dé la bienvenida y diga que no. ¡Ricky Cielo Leiva! ¡Canchiller del Sur!
¡Ay, qué tal, Darwin!
Estoy muy bien. Creo, no sé si se enteró, Ricardo, pero tuvimos un debate muy acalorado.
Sí, 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 claro que sí.
Y le di la temática, le di la ventaja.
En su cancha jugó Darwin.
Sí, no, le di la ventaja al hijo de Carlito Muñoz con la temática, porque si hablamos de... O sea, hablábamos de resultados, que yo decía que los resultados no eran tan buenos como dicen los defensores. Si hablamos de funcionamiento, no tiene ni gracia. La persona hicimos esa discusión porque no tiene ni gracia.
Si los resultados serán buenos, que de 6 eliminatorias todo contra todos, 3 sin Tavares y 3 con Tavares, en 3 con Tavares fue a los mundiales.
Es espectacular.
No, yo le comento porque me quedó al pasar que el viernes
le
usted dijo.
Cosas a
que
los dos,
yo usted dijo el viernes que en eliminatorias todo contra todos, si van 5, si no clasifica Uruguay, se tienen que ir todos. Y yo recordé después, lento, pero después. Uh-huh. Que se jugaron 3 eliminatorias antes de Tavares, todos contra todos. Uruguay clasificó a 1
no
y quedó eliminado
5,
en 2.
No clasificaban 5.
Sí, claro, ¿cómo no?
Recordó 4 mal.
No, clasificaban.
Sí,
clasificaban 4 y el
desde el 98 son 32 equipos.
Claro.
Sí, ahora son... ¿de qué año?
No, desde el 98.
Por supuesto, terminó séptimo en la eliminatoria del 98. Quinto, que le ganamos a Australia después del episodio de los piñazos. Perfecto. Y en el 2006 eliminado. Iván,
no,
cuatro,
quinto también. Quinto, perdimos el repechaje, pero
por
quinto.
Eso.
Sí, eliminado, pero quinto.
Mal con el repechaje, nos tocó Australia. Bueno, bueno, no. Bueno. Pero quinto, no, pero las eliminatorias americanas, quinto.
Sí.
Y bueno, igual que con Tavares, quinto, señor. Estamos aquí siempre quinto. No, cambia eso, Mire que no cambia. Y Tavares tiene mucho mejor equipo, pero muchísimo mejor equipo. No jugaba nadie en ese. Dependíamos de Darío Silva.
Bueno, pero
era
esos jugadores nacieron de Repollos. O sea, juegan en la selección.
No, nacieron de ellos mismos, señor. Nacieron del Babi Fútbol. Nacieron de este fútbol uruguayo.
Y las selecciones nacionales finales.
¿Sabes lo que pasó? Que se fueron a los 17 años. Si hubieran quedado acá, los arruinaban.
Las selecciones sub-20, finalistas de mundiales y demás.
Sí, las selecciones son las que después le dan. Las de Púa, dice usted, las de Púa, sí, les fue muy bien a las de Púa.
Con las de Púa, justamente llegamos al Mundial de Australia, al Mundial de Japón y Corea 2002.
Sí, por eso con la sub-20 ella, sí, pero ya lo discutimos. Los jugadores que tiene esta generación no lo tuvieron nunca las selecciones uruguayas, jamás. Es la mejor generación desperdiciada en un solo técnico bastante limitado, que desde el 2012 en adelante solo ha hecho desastres. Bueno, amigos, ahora sí, habiendo terminado debate, ¿verdad? El programa es de Lionel, ahí se la van a divertir ya. Enseguida volvemos. ¿Cómo está, Lionel?
Bien,
de vuelta, ¿vio? Repite programa, Lionel. Enseguida volvemos.
Está bien, está bien. Me gusta.
Y porque además, ¿cuál es la gracia de Enseguida Volvemos? Que un día van a decir Enseguida Volvemos y no va a volver. Entonces, necesitamos la repetición de Enseguida Volvemos para que termine funcionando.
En la televisión funciona mucho eso, Darwin. Yo, por ejemplo, en mi Zoom, uh-huh. Me dicen, Enseguida Volvemos.
Y no vuelve.
Pero mucho después en otros programas.
Sí, a mí me ha dicho, Carlito Muñoz me ha llamado y me ha preguntado, escuchá, ¿sabés algo de mi hijo? Porque dijeron Enseguida Volvemos y él no volvió, volvieron todos los demás. Y entonces yo le tengo que explicar, mirá, Carlito, está complicada.
está metiendo Zoom ahí, es un canciller del Zoom que trata de sostener lo insostenible, y bueno, a veces lo sacan del aire porque ya como que se empieza a dar cuenta la gente que está defendiendo todo de lo uruguayo y eso, entonces, pero quédate tranquilo que va a volver. Ah, bueno, bueno, me quedo acá y se queda mirando y espien todo el día, señor, esperando que vuelva, enseguida volvemos. Así que, bueno, enseguida volvimos. Un desastre Uruguay contra Argentina, pero ya lo sabíamos. Ya se sabía de antemano eso, señor, y recién empieza la Copa. Es lindo arrancar así porque no hay otra posibilidad que ir de menos a más, ¿verdad? Porque
no se menos gasta, que lo del otro no día se no gasta, se puede. Victoria, además contra Argentina.
No se gasta ni highlight, señor. Nada, nada. Otra vez no pateamos al arco. ¿Hace cuánto? 600 minutos que no pateamos al arco, más o menos.
Después, ¿cuál es el último tiro al arco franco de Uruguay?
Bueno, el gol anulado contra Paraguay.
Gol válido, no convalidado.
Ah, no, pero ese no, porque ya estaba de esa jugada ya estaba anulada, señor. Entonces, anulada.
Entonces
no tenemos que contar.
Entonces el tiro de Darwin Núñez contra Brasil que pega en el palo.
Pega en el palo, ese es el último tiro al arco de Uruguay franco, así, un tiro de eso que dice, oh, qué bien, le pegamos al arco y casi la metemos. Ese fue el último, señor. No, hubo uno de Suárez que la tiró a la mierda el otro día, que sí, la agarró de,
¿fue
de aire.
Ah,
una
sí,
volea.
Una tijera, sí.
Una volea, sí, semitijera ahí, casi. Ella ahí, y la tiró lejos, señor. Y después, tuvo los dos penaleñas, tuvimos dos penaleñas metimos, señor. Dos penales de milenial, de esos que se piden por celular, sí. Que hay que ver el celular seis veces y una imagen congelada, señor, una captura de pantalla, que sea en el momentito justo en el que rosa el pie del taco de Cavani, señor. Bien, bien no cobrado, Bien el VAR, bien. Pequeño contacto, dice. El jugador simula. No me gusta que manden preso tampoco, pero el jugador simula, no. El jugador cae, ¿está? Pero pequeño contacto está bien. Pequeño sí. Contacto, dijo el del VAR. Eso es lo que dijo el del VAR.
El primer penalenial, incobrable. El primero es el de Cavani. El segundo de Suárez, que lo agarra Otamendi, es más cobrable con el VAR.
¿Cuántos penales de estúpido le van a cobrar a Otamendi a este campeonato, señor? ¿Qué quiere, que se suicide? Le cobraron uno el partido anterior, ya está, ya lo arruinaron. O la eliminatoria, no me acuerdo qué fue. Hace dos semanas le cobraron uno así a Otamendi.
Sí, claro.
Cuando le pegó en la cara uno. Que era un partido que iba a ganar 2-0 Argentina y terminaba 2-2, ya ni me acuerdo.
Con Colombia, es eso. Con Colombia.
Es el último partido por eliminatoria,
por sí, eso, señor.
Con Colombia,
bueno,
en Barranquilla, sí lo veo. Sí.
Al final, señor, es imposible, señor. Así no se le puede, no lo volvemos a cobrar todos penales de idiota también. Se va a terminar dando cuenta Scaloni, que lo tiene que sacar, señor. Así que está. Nos faltó un penaleño al más, además, para reclamar que nos den un penal de verdad. Con tres penaleñas puedes reclamar uno de verdad.
Y hay después, otro tiro, dicen los oyentes de acá, que Viña le revienta la cara al golero venezolano casi al final del partido.
Ese es el
último tiro. Es de Cacho Bochinche, el último tiro que tenemos, Darwin.
Sí, señor, el de Cacho Bochinche,
cómo
no.
Ese es el último.
Le reventó, es que estaba jugando de volante por la izquierda, Viña. Uh-huh. Ese era el problema, ¿verdad? Porque siempre hay un problemita ahí táctico que no falla nunca, Dirige, ya está. ¿Y por qué no dirige Mira Sordino? La esposa de Valverde.
Mina Bonino.
Bueno, Mila Bonino.
¿Qué está diciendo? ¿Qué es para qué está diciendo? ¿Qué? Que dirija, es técnica de fútbol.
Dijo, pero dijo
periodista
algo,
deportivo.
Dijo que Uruguay mejoró cuando Valverde jugó en su posición natural.
Oh. Sí.
Algo y tiene razón.
Se vio todo, claro.
Y tiene razón. Se vio todo el mundo, pero Tabárez no. Y tiene razón.
Lo que pasa es que.
Ojo, para mí hay que sacársela de al lado, Valverde. Pero esto es.
Mina Bonino.
Otra cosa, que lo que dice tiene razón.
Mina Bonino.
Ojo, para mí hay que apartarla. Pero bueno, ojo, para mí le está haciendo mal, Valverde. Pero igual, en esta tiene razón. Capaz que la forma es ponerla de director técnico. Y se la sacamos de la casa. Y Valverde, pero hay que hacer jugar mal a Valverde, ¿eh? No es fácil eso, ¿eh? No es para cualquiera hacer jugar mal a Valverde. Le digo, Zidane en este momento también. ¿Cómo hizo?
Sí, pero la verdad es que sí.
Otro para admirar de Zidane, señor.
Darwin, pero Valverde en el Real Madrid ha jugado mucho ahí.
Por
jugó.
Extremo derecho. Exacto. y no lo logra hacer jugar mal. Impresionante, pero Tabárez sí, ¿eh? Por eso le digo, no es fácil. No es fácil.
Bueno, hoy aparentemente va a jugar con un rombo en la mitad de la cancha y Valverde va a jugar por derecha, pero casi como número 8, digamos, su posición habitual.
Por adentro.
Exacto, con Vecino como volante.
¿Estás de acuerdo con Bonino?
Pero sí, Valverde juega mejor. De hecho, no, es Valverde bueno, quien lo dice todo el tiempo. Su mejor lugar para jugar, donde más cómodo
bueno,
se siente.
Lo que, hay que hacer entonces es armar todo alrededor de donde más cómodo se sienta Valverde. Porque si no, no estamos entendiendo cuál es el potencial de esta selección y dónde está el capital. El capital de esta selección está en la mitad de la cancha.
Así como antes se armaban alrededor de Suárez, está bien, es una posibilidad.
En realidad no lo armamos alrededor de Suárez, lo tirábamos a Suárez ahí y le mandábamos encomiendas. Tampoco es que nunca lo armamos alrededor de Suárez, nada.
Bueno, pero la forma de jugar le permitía a Suárez tener espacios para correr.
Sí, porque no le mandábamos a nadie. Sí, espacio tenía de sobra, no solo para correr, podía plantar soja y esperar a que subiera a $550 la tonelada.
sin problema.
Sentarse arriba del silo bolsa.
Se ve que miran mucho fútbol español y cuentan que Valverde lo cambian habitualmente en el Real Madrid contra el Barça, marcó a Jordi Alba por afuera.
Llegó a jugar hasta el lateral derecho.
Está todos los días ahí y juega con unos compañeros en la mitad de la cancha y arriba y todo, que son
Cross,
bastante Modric buenos.
Y Casemiro,
sí, son bastante buenos lo que juegan con Valverde ahí. Entonces, tiene.
Sí, el otro día no jugó, me parece, por el medio, porque la idea fue tener a Torreira marcando a Messi y a todo quien pasara por ahí, casi que en cualquier lugar de la cancha, y ponerle un volante más táctico que Bentancur. No le salió, obviamente, pero esa fue la idea. Y que Valverde tuviera más posibilidades de correr la cancha, de que fuese más hacia arriba. Bentancur estuvo mucho más limitado. Hoy va a poner a Vecino, que es un volante más táctico, y entonces Valverde juega más cerca.
Y sale Bentancur
y sale Torreira.
Que Torreira no está, ¿eh? Torreira, hay algo que perdió ahí, ¿eh? Perdió un cambio Torreira. Perdió un nivel de intensidad, perdió, ¿eh? Yo no sé si fue el cine que puso el padre en Fray Bento.
Estaba la temporada jugando poco, ¿no? Jugó poco esta temporada.
Sí, no se pudo asentar en el Arsenal y, de hecho, llegó al Atlético de Madrid. Tenía mucha expectativa Simeone en él y tampoco fue titular. Ahora tiene que volver al Arsenal. Es una realidad en el fútbol europeo bien distinta a la del 2018, cuando estaba en plena explosión.
Sí, y venía de jugar en
la Sampdoria, claro.
Y Bentancur es el tipo de volante al que el uruguayo va a putear siempre, eso ya lo sabemos, señor.
Desde chiquito.
No es el tema del contrato físico, tampoco lo de él, entonces bueno, le ganaron ahí por arriba. Igual lo como con esa, con la del grito de Suárez, ella, qué fácil nos hacen los goles. No es un gol tan fácil ese que los hicieron, ¿eh? Sí. Es un centro espectacular al segundo palo y el tipo que cayó al segundo palo la pone en el otro ángulo, en el segundo palo de vuelta, o sea, lo vuelve allá para
Ahí hay una yo lo justo
pará, gordo, porque yo, el gordo es patata, ¿eh? No se le gole fácil rápido.
Yo no escuché a Suárez decir eso. Me vi.
Capaz que lo se hace rápido, sí, estoy de acuerdo, rápido, pero no es fácil ese gol, es un gol difícil.
No me pregunte por qué, pero buscando
es el mismo gol que nos hicieron en la Copa América, que lo dejamos fuera de empate, señor.
Sí, hay una sucesión de hechos ahí que el otro día estaba buscando fútbol europeo, me topé con Teise. No sabía que no pasaba fútbol europeo en ESPN, casi reclamo al canciller, pero bueno, me topé, estaba, bueno, viene la declaración de Godín cuando termina partido. Esta jugada la teníamos hablada, dice Godín,
y después, otra pelotudez. ¿Qué importa lo que tengas hablado? ¿Qué importa lo que tengas hablado? Sí, ¿sabes qué? Esta jugada la teníamos hablada. Y sí, pero ¿y qué? ¿Sabes qué otra jugada tenemos hablada? No. ¿Viste esa que Messi agarra de la izquierda para el centro? Esa la tienen todos hablada. ¿Y sabes lo que te pasa?
Bueno, sí, claro. El mundo la tiene hablada.
Claro, esa. Exactamente. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Y nadie la puede parar. Porque Messi. Porque. ¿Qué vas a hacer?
Y después pasa en el audio ambiente 20 veces. Yo no escucho a Suárez decir eso, vole fácil. Lo que grita Suárez es ¿quién dijo pasa? Y lo que dice Muilera es me pasa, dije, un diálogo rarísimo.
No, sí, ahí le dice, no, yo dije me no sé, dije, pero está todo canariado, Muilera está todo canariado, no sé, yo dije me a mí me pasa, dije, capaz que fue
algo
eso.
Gritó, se escucha en el ambiente como pasa o me pasa, algo así, que me pasa.
Es una conversación de fútbol, pero de las que claro, hay en un partido de fútbol.
Lo que pasa es que la pandemia y el estadio vacío permite algo, obvio, que es imposible en otro escenario. Que
igual lo como con ella, con la de esto lo habíamos hablado. que lo haya jalado no quiere decir que sea evitable. Eso, no, esto, viste.
No, se la pone en la cabeza
y lo que la pone. Le dio un infarto, lo habíamos hablado. Y sí, pero dije que le dio un infarto. Se murió el tío, anda a cagar.
¿Quién es que no llega al delantero argentino?
No llega Bentancur.
Bentancur,
perfecto.
Sí, le saltan por atrás. No es lo de él, el físico, el roce físico no es lo de él.
Ojo con este Ocampo, Darwin, no lo ha dicho.
Ojo, oh, qué bien que jugó Ocampo. Oh. Bueno, dentro de esta intrascendencia, ¿verdad? Pero,
el arranque, ¿no? La primera.
No, bueno, metió un pique por izquierda interesante, ni bien entró.
Se generó un corner.
Bueno, lo que pasa es que Ocampo no iba a salvar a Uruguay, eso era evidente, ¿no? Ni Facundo Torres tampoco cuando entró contra Paraguay. Era una... O sea, precisa un juego colectivo que Uruguay no está teniendo, más allá de que pueda entrar un pibe de 22, no 23 años.
Ojo, no está teniendo ahora, en los últimos 12 años. Pero tuvo... tuvo mucho juego colectivo. Hemos tenido. Bueno, entonces, amigos, otro episodio...
Uruguay-Chile a las 6 de la tarde.
¿A qué hora es?
6 de la tarde. Se invierte el orden de los horarios de la final de la LUB y de la Copa América.
No, es increíble. El viernes la LUB empezó a ser increíble. Entre la LUB y la Copa América me están haciendo un esguince en el cerebro.
Liga Nacional, la definitiva a la
LUB. La Copa América es increíble. Esto de Juan dos días y uno, ¿no? Es increíble la Copa América. El otro día, el sábado de noche, juego, juegan todos los días o no juegan.
Un sábado de noche sin fútbol de Copa América.
¿Qué pongo sábado de noche y hoy? Deben jugar y estoy mirando el partido. Este me parece que yo ya sé el resultado de este partido. Qué raro. Lo soñé. No, estamos pasando el partido en diferido, ¿sabes? Porque justo era el día que no había. Pero además es imposible seguir, señor. Si, ¿cómo me voy a acordar yo qué días son los que hay y qué día es el que no hay? Es imposible. No se puede seguir un campeonato así, mijo. Es mucho mejor lo que está haciendo la Federación Uruguaya de Básquet. Que te cambia el horario para arriba, para abajo, te lo corre, te lo saca, te lo pone el día que juega Nacional, te junta de Nacional Fútbol con Nacional Básquet o todo. Y así como quien no quiere la cosa, hoy termina la liga y nadie sabe a qué hora, ni por qué, ni cómo, señor. Espectacular. ¿Está? Hoy hay un campeón.
Sí, señor.
Levántense mañana y busquen quién salió campeón. Porque es imposible de encontrar, señor. Claro. Es imposible. No hay chance de darse cuenta a qué hora se juega la final del básquet uruguayo, señor. Además, ya casi no juega casi nadie. Ni siquiera después los jugadores que, mirá, conozco a ese, no sé qué, no. Ponen ahí, no saben ni quién está jugando, señor. Así que...
Éxito la LUB de este año.
No, es espectacular.
Pero aparte, ¿por qué le dicen campeón 2020 y 2021 si nunca pisaron el 2020 en este campeonato?
Porque lo tendrían que haber pisado.
Pero no, pues es increíble.
Bueno,
es
la Eurocopa.
La anterior era 2019, pero pasa, sí, ¿no?
La Eurocopa se juega en el 2021 y los carteles son Euro 2020.
Está bien.
Me parece
todo,
bien, porque sigo jugando en el 2020.
Es lo último en deporte. Te ponen un año que no es. Un año que no es.
Yo estoy escuchando, estoy a campeón 2020-2021.
Bueno, lo que le pasó a Chile en la Copa América del 2020, ¿se acuerda? Que se metieron una cantidad de chango todo para los de él.
¿Qué hacen para eso?
Por suerte, esta vuelta no, la 2021, no. Un peluquero nomás. Pero me acuerdo de la 2020, metieron chango, estaba la falta brasilera. Una cocha de loco, le metieron los changos para adentro en la habitación de la Santa y le tocaron. Abre la Santa y se le meten tres changos para adentro.
No, Darwin, pero la Santa asumió en el 2021.
Mira, esconde las prostitutas que vienen a Comebol. Le piden los jugadores al azar, señor, que le esconda los changos. Una cosa de loco. Y ahí sacan el peluquero.
¿Cómo agarraron ese peluquero? Lo agarraron de
la cara del peluquero de suelo, ya ni lo que estoy haciendo acá. Y aparte está bien que además pongan un peluquero, señor. Y que le echen la culpa a todo un peluquero. Es brillante, la verdad que fue una reacción rápida y brillante, porque el peluquero es un personaje necesario en ese plantel. Cualquiera haya visto Chile tres veces en los últimos 10 años, sabe que ahí, atrás de esas cabezas todas rotas, hay un peluquero. Hay un peluquero, sabe que el peluquero es protagonista y es líder espiritual el peluquero en ese equipo.
Y además de las personas, de los jugadores que se nombran, que participaron del corte de pelo, son justamente Gary Medel, Vidal y Vargas, tres que necesitan del peluquero,
sí, señor.
Como clarísimo. El pan.
Sí, Señor, uno lo ve y dice, cada 6 horas debe haber un peluquero cortándole esa porquería que tiene nadie. Esa que, a él teñime un poquito acá y no sé qué, y haceme la puntita de la corona para arriba del que el pelopincho ese que tiene. Al del todo, señor. Tienen todo, todo, todo ahí, toqueteadito al último coche y sabéis, me tiene un peluquero. Aparte, el peluquero tiene. El peluquero, ¿qué tiene? Tiene asiento y tiene los cosos esos, las capas esas grandes. Ahí entran como 3 changos abajo adentro de cada capa de esa, mijo. Entonces los escondes ahí y salís en el Instagram, todo. Es espectacular lo que hicieron con el peluquero y todos los changos para dentro de la habitación de las artes. Y las artes, dijo, no, esta no. Yo cuando empezaba ya las versiones internas de la conferencia que las artes había dicho que si tapaban esto renunciaba, dije... No es verdad. Ahí me di cuenta que no era verdad, señor.
¿Cómo encontraron ese peluquero?
Sí, ayer hablé con un colega chileno como a las 3:30 de la tarde y me adelantó que terminaba todo con un peluquero.
¿Qué?
Me dijo, van a decir que es un peluquero y a otra
lógico,
cosa.
Señor, perfecto. Es excelente porque ya le digo, es un personaje necesario en esa selección. Y ya sabemos que es un criminal, además. Basta ver la cabeza de los chilenos para saber que es un criminal. Así que está perfecto porque uno lo puede pensar también, imaginar a ese peluquero consiguiendo él mismo los changos, señor. Todo. Bueno, espectacular. La verdad, notable los chilenos. Lo dijimos, amigo, ¿no? Uh-huh. Creo que lo dijimos. Que no sabíamos quién le hacía peor a quién. Si Lazarte a la selección chilena. Sí.
Esto es un perder, perder.
Lazarte,
un perder, ¿sabes? Perder, dijo.
Es impresionante. Que... Es una cosa que no se puede. No me logro definir. Sigo sin poder definirme.
Se la ponen difícil.
Sí, muy como Lugano. Que es malísimo esto con esto de los pronósticos de favorito. ¿Vio lo que dijo Lugano?
No.
Lugano dijo en Brasil, bien Brasil, Lugano.
Sí,
estamos
de
acuerdo.
San Pablo, sí.
Está. Dijo que los favoritos para ganar esta copa eran Uruguay y Argentina. Yo no me decido si es una burrada más desde el punto de vista político o desde el punto de vista futbolístico. Me dejó esa duda.
Está difícil definirse.
No sé que lo defina Baldi. Yo no. La verdad. Llámenlo al peluquero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Viviste en Brasil, trabajaste en San Pablo y te preguntan, políticamente no puede responder eso, pero futbolísticamente menos. Menos que no están mirando fútbol.
No, además, si hubiese dicho son los de siempre y mete a Brasil en la bolsa, ya está.
Pero Brasil está cantado.
Brasil.
Pero
es
para todos favorito. Los argentinos no paran de decir.
Pero Brasil, a mí ya me da vergüenza hacerlo competir acá a Brasil. Me parece que le estamos haciendo mal, que le estamos bajando el nivel con esta no competencia sudamericana. Que además, después, cuando va a jugar con los europeos, no está preparado para el riesgo y la adversidad y pierde. Pierde por culpa nuestra. Cada vez que queda fuera Brasil, es culpa nuestra.
Es verdad.
Póngale que la debacle contra Alemania, bueno, está, es un tema de sus propios traumas personales, etcétera. Pero fíjese lo que le pasa en el 2010. Iba ganando bien un partido contra Holanda, totalmente dominado, completamente bajo control, mala salida de Julio César, o no sé qué nombre de emperador romano era el que estaba en el arco en ese momento. Gol, parálisis, otro gol de Holanda, afuera. 2018 Bélgica, empieza el partido, domina Brasil, partido controlado en el arranque, también un par de pelotas en el palo, se come un gol, parálisis, salen desesperados todos para adelante, se come otro gol, le dan un paseo bárbaro, no logran anotar, hacen un gol ahí sobre el final, no sirve para nada, o algo así fue, pues, no me acuerdo si fue tan así como lo dijo tanto, pero más o menos así fue. ¿Y cuál es el problema? Que no están preparados para competir de verdad. Porque acá juega contra Perú y contra nosotros y contra todas las mierdas estas que tenemos en Sudamérica, que es el peor momento del fútbol sudamericano de hace mucho tiempo.
Bueno, mirar la Eurocopa y mirar la Copa América es un contraste.
Es canchas, verano, gente, todo. Entonces, todo, además del fútbol adentro que se da, se le suma lo otro y da una tristeza. Bueno,
el dato es violento, si no estoy mal, de los últimos 8 finalistas de mundiales, solo un sudamericano, el resto son 2 europeos.
Está en una crisis.
Aparte tiene una cantidad de estrellas impresionante.
De estar en la definición también. Desde que Brasil lo ganó en el 2002, solo Argentina llegó a la final.
Sí, sí.
Eso mismo que dijo Ricardo.
Lo mismo, el mismo programa, nos complementamos.
El mismo programa y no se escucha, es espectacular. No, se complementa. Eso es lo que me gusta de esta audición. No, pero eso es lo que me gusta, lo estoy destacando.
No, vamos,
lo estoy destacando, me parece que, es lo que tienen que tener toda
que no escucharse.
La audición, señor. Pero le quiero decir una cosa más.
Sí.
No se sabe a qué hora es hoy la final de la Liga.
Sí, parece que
pero,
es.
Pero 9, lo, ¿no? Lo que sí se sabe es que le negó puñitos.
Ah, el argentino
la Ginestra le negó puñitos.
Un final picante.
Negar puñitos.
Ah. Oh. Le pone picante, condimento.
En guardia, Bribón.
Ah, hasta mañana.
Presentó Yerba Sara. Sumate vos también. Pasate a Sara.